de América.
Escasez de combustible empeoran la situación del brote del dengue.
La nueva ola migratoria de cubanos hacia los Estados Unidos supera los pronósticos.
Julio ha sido el peor mes del año para la libertad de prensa en Cuba, así asegura una organización de periodistas independientes.
En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega ha cancelado 17 medios de comunicación este mes.
El régimen de Nicolás Maduro inaugura juegos militares con la participación de Rusia y China.
Radio Martí Noticias.
12:00 p.m, ya estamos aquí como cada día a esta hora para llevarles a ustedes toda la información de Cuba y del resto del mundo. Este es el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí y esta emisión corresponde al martes 16 de agosto de este año 2022. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez es nuestra productora y Beth Pacheco, Ada Balda y Alberto Müller se encuentran en la sala de redacción y en los micrófonos.
Bruno Tocas.
Y Ariane González. Ya comenzamos con noticias de Cuba.
Se complica la situación con el brote de dengue en Cuba, mientras que aumentan las dificultades para su prevención. Tomás Cardoso con esta información.
Los intensos apagones, el faltante de combustible y los problemas en la campaña de prevención contra el mosquito comprometen el saneamiento de vectores en medio del brote de dengue que afecta al país, que ya provoca el colapso de hospitales por el alto número de casos, alertan residentes en varias provincias de la isla. El territorio matancero presenta el mayor índice de focos de mosquito de los últimos 25 años, informaron las autoridades de salud pública. En Carlos Rojas, Ania Zamora señaló:
no hay un mosquitero, no hay un medicamento, no se recoge la basura. Todos los hospitales en la provincia de Matanzas están colapsados. El hospital de Colón, el de Jovellanos, el de Matanzas. El incremento de los apagones va en aumento.
Desde La Habana, en el barrio San Agustín, en el municipio de La Lisa, Vladimir Ríos Cruz nos dijo:
yo estuve en el hospital de La Covadonga. Es impresionante. Una persona detrás de otra, una detrás de otra, por venir. Y los apagones aquí no son más de 4 horas, pero sí son todos los días. En mi barrio no están comiendo. El basurero de la esquina sigue igual.
En Nuevitas, en Camagüey, siguen fuera de servicio varias unidades desde la termoeléctrica 10 de octubre, indicó Olainis Tejeda Beltrán.
Los apagones se extienden hasta 18 horas y ahora ya están empezando a fumigar la casa del paciente.
En el Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín en Holguín, la situación es crítica por el aumento de los casos de dengue, reportó el traumatólogo Ramón Zamora.
Hay una aglomeración grandísima de personas ahí en el clínico buscando asistencia. Solo cuentan ahora con 6 salas para la hospitalización y 10 camas en terapia intensiva para atender los casos ya graves.
La ciudad de Las Tunas enfrenta un alza de los niveles de infestación, enfatizó la activista Yolanda Carmenate Fernández.
Los apagones de horas de la noche, que nos vemos imposibilitados de usar los ventiladores para paliar la picadura de mosquito. Estamos aquí agonizando en vida, ya no podemos más.
No se está fumigando en la zona sur de la ciudad de Santi Espíritus, apuntó el comunicador Adriano Castañeda.
No hay abate, no tienen el petróleo necesario, no hay medicamentos para el dolor, para la fiebre, el fluido eléctrico cada 4 horas te la quitan de 5 a 6 horas.
Y desde Baracoa, en Guantánamo, también faltan recursos, sumado a los apagones, informa el comunicador Joel Acosta Gámez.
Tenemos un espacio de 12 horas con corriente y 12 horas sin corriente.
Durante la última semana, la mayor alza de incidencia se produjo en las provincias de La Habana, Holguín, Camagüey, Santiago de Cuba, Santi Espíritus, Las Tunas, Matanzas y Cienfuegos, indicó el Ministerio de Salud Pública. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Ramón Jiménez, periodista independiente y coordinador del Observatorio Cubano de Derechos Humanos en Cuba, afirmó a través de Twitter que existe irritación en el pueblo por los largos apagones, la escasez y la falta de libertades, sumándose ahora a la propagación del dengue.
Jiménez destacó que estas situaciones provocan protestas por todo el país. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos en Cuba también condenó en sus redes sociales el injusto juicio del lunes contra el activista tunero Yerly Luis Velázquez Morales.
El activista se manifestó en sus redes contra el gobernante Miguel Díaz-Canel, motivo por el cual ha sido reprimido por la seguridad del Estado. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos cerró su comunicado con los hashtags SOS Cuba y no a la represión en Cuba.
Denuncian que en Cuba los apagones provocan daños a los equipos electrodomésticos. José Luis Ramos tiene el testimonio de dos periodistas independientes.
Los apagones ya son una constante en Cuba. También las quejas por daños en los aparatos electrodomésticos que produce las variaciones de voltaje, comentó el periodista Jorge Enrique Rodríguez.
En mi narrativa caminante de San Antonio a La Habana, la mitad de La Habana está más preocupada por los equipos electrodomésticos que porque se le echa a perder la comida. Todo el mundo está muy tenso porque no vas a poder recuperar tus equipos.
Miguel Díaz-Canel reconoció que la compleja e inestable situación que enfrenta actualmente el sistema eléctrico nacional provoca malestar en la población y paraliza una parte de la actividad económica del país. Según la periodista Miriam Leiva, el país no tiene capacidad de producción eléctrica.
Nos estamos consumiendo desde los ciudadanos que tenemos estas condiciones tan adversas de vida, que la comida se nos echa a perder y los equipos se nos rompen, y además de eso también eso está alterando, digamos, psíquicamente a toda la población de Cuba, que ya viene alterada o muy dañada por la COVID y por estas colas para comprar todo lo más elemental, que cada día llega menos.
Señaló Jorge Enrique que los cubanos cuidan sus equipos electrodomésticos como un tesoro.
Y cuando hablamos de equipo, estamos hablando de refrigerador, de televisor, de hornilla eléctrica, porque aquí casi todo el mundo cocina con hornilla eléctrica, tu batidora. Es decir, lo básico que es tener un hogar, y que son cosas que aquí en Cuba, ya en este minuto, yo creo que incluso peor aún que los tiempos del CUB, que tú ibas a dar un refrigerador 600 CUB, hoy cuando tú dices comprar tu refrigerador, imagínate que un teléfono vale el doble de un refrigerador. Yo he conocido solo tres personas que han de una manera indemnizado parte del asunto después de una larguísima investigación para saber si fue culpa del hogar o culpa de la empresa, los apagones, en fin.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El diario digital 14 y medio cuestiona que varios días después de haber dado por extinguido el incendio en la base de supertanqueros de Matanzas, el gobierno cubano no ha dado los nombres de los desaparecidos, los niveles exactos de contaminación que produjo el siniestro, ni el coste del desastre sin precedentes en la historia de la isla.
14 y medio anota que recientemente el Ministerio de Salud Pública volvió a elevar la cantidad de heridos sin ninguna explicación a 132. Según el informe de este martes, 18 continúan ingresados en 6 hospitales, 4 en estado crítico, 5 graves y 9 con reporte de cuidado.
El domingo, el ministro del ramo, José Ángel Portal Miranda, informó a través de un comunicado que un equipo multidisciplinario de especialistas que labora en el epicentro del incendio logró identificar restos de fragmentos óseos de 4 personas diferentes.
14 y medio se refiere a una entrevista al Canal Caribe en la que el médico forense admite que aún no se había logrado ubicar el lugar donde desaparecieron las 14 víctimas y en la que consideró improbable que haya alguna prueba de laboratorio, por ejemplo de ADN, que pueda ser realizado en este caso.
Por su parte, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, el ICLEP, registró en el mes de julio un récord de represión contra periodistas independientes en la isla. Normando Hernández, director del ICLEP, ofrece un resumen de los hechos violatorios en Cuba.
Durante el mes de julio, el ICLEP ha registrado 140 hechos violatorios contra la libertad de prensa en Cuba. Es un nuevo récord durante este año, puesto que el récord anterior era durante el mes de marzo con 84 hechos violatorios contra la libertad de expresión y prensa. Los días más el mes de julio fueron antes, durante y posterior a celebrarse el primer aniversario de las protestas antigubernamentales del 11 de julio en Cuba. En esa ocasión, la dictadura cometió 126 hechos violatorios contra 46 periodistas. Estos hechos violatorios estuvieron enfocados en las restricciones en el espacio digital, fundamentalmente en las detenciones arbitrarias sin orden judicial de los periodistas dentro de sus viviendas que no pudieron salir durante esos días para dar cobertura a lo que pudiera haber pasado en Cuba en ese momento, y también también las amenazas y las agresiones psicológicas contra los comunicadores cubanos para que no reportaran los sucesos del 11 de julio. Los registros del ICLEC confirman una vez más que el método represivo más utilizado por el régimen cubano para reprimir y censurar la libertad de expresión y prensa son las detenciones arbitrarias. Como pasó el pasado año, también está ocurriendo en este año 2022, cuando el régimen de Cuba ya lleva en estos primeros 7 meses 189 detenciones arbitrarias sin orden judicial contra las personas que ejercen la libertad de prensa en la isla. En segundo lugar, en lo que va de año, tenemos como el método represor, el segundo método represor más utilizado por el régimen, las restricciones en el espacio digital con 126 registros que el ICLEC ha podido documentar en lo que va de año.
El informe del ICLEP cita los casos de los comunicadores Henry Constantin y Neife Rigau, ambos del medio informativo La Hora de Cuba, Boris González Arenas, y Jorge Amado Robert Vera del Diario de Cuba, Camila Acosta y María Matienzo de Cubanet, Luz Escobar de 14 y medio y la periodista independiente Junia Figueredo, quienes fueron detenidos de manera arbitraria en sus domicilios.
Asimismo, en el mes de julio, los periodistas Jorge Enrique Rodríguez, de Diario de Cuba, Yadiris Luis Fuentes, de El Toque, Ismario Rodríguez Pérez, de Periodismo de Barrio, Nelson Julio Álvarez Mairata, de Cubanet, Manuel de la Cruz, del Estornudo, e Iván García, del Diario de las Américas, fueron amenazados y agredidos por las autoridades del régimen.
La cifra de cubanos que entraron a los Estados Unidos de forma irregular por los puntos fronterizos desde el 1 de octubre ascendió en julio a 177.848, indican datos publicados esta semana por el Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras.
Este número representa un aumento significativo respecto al mismo periodo en el año fiscal 2021, cuando hasta julio habían cruzado 29.800 cubanos.
En julio de este año entraron a los Estados Unidos 20.496 cubanos, la inmensa mayoría por la frontera con México. La nueva ola migratoria superó el estimado de 155.000 cubanos que se pronosticaba para el año fiscal en curso.
El nuevo éxodo ha sido nombrado el Mariel Silencioso, pues supera el de 1980, cuando 125.000 cubanos llegaron a Estados Unidos en embarcaciones que partían desde el puerto del Mariel.
Dos ciudadanas cubanas fueron identificadas entre los fallecidos en el accidente de tránsito ocurrido el viernes en el estado mexicano de Puebla.
Se trata de Yaritza Rodríguez Bruzón, de 43 años, falleció en el Hospital General de Tehuacán, en Puebla, y según las autoridades de esta localidad, la otra cubana se llama Tamara, pero se desconoce los apellidos y la edad, y habría fallecido en el lugar de los hechos.
La información fue dada a conocer por el Instituto de Migración de México a través de su cuenta de Twitter, donde incluyó una detallada lista de personas heridas y fallecidas en el accidente.
El comunicado informa de 9 lesionados, de los cuales 7 están graves y 2 estables. Entre los graves está la cubana de 30 años, Daimiris Morales Jerez, quien permanece hospitalizada. Con 13 minutos en este informativo del mediodía. Vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. En las próximas horas con nosotros se encuentra nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez. Lázaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué bonito estar contigo y con Bruno. También con Elenita y Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, dos centros de altas presiones de 1015 milibares, uno sobre la región central del Golfo de México y el otro sobre las aguas del noroeste del Caribe al sur de las provincias occidentales cubanas, conjugan sus isobaras para provocar condiciones del tiempo muy estables sobre Cuba, las Bahamas y el sur de la Florida. Para Cuba tendremos mañanas soleadas, las noches con muy poca nubosidad. Las tardes serán con chubascos y tormentas eléctricas aisladas más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 12:14, vamos a noticias de Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos declara que Irán debe abandonar demandas no pertinentes en las conversaciones nucleares. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sage, informa.
El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo en una conferencia de prensa que la única forma de reavivar el acuerdo nuclear con Irán del 2015 es que Teherán abandone sus demandas no pertinentes a las conversaciones y que Washington cree que todo lo que se puede negociar ya se ha negociado.
The only way to achieve a mutual...
Él dice que la única forma de lograr un retorno mutuo al cumplimiento del acuerdo nuclear es que Irán abandone sus demandas superfluas que van más allá del alcance del pacto. Price señaló que Estados Unidos daría su respuesta al texto final de la Unión Europea sobre la reactivación del acuerdo en privado, pero no dio un cronograma. La Unión Europea solicitó una respuesta este lunes. La administración del presidente Biden ha estado tratando de resucitar el acuerdo del 2015 llamado Plan de Acción Integral Conjunto, que fue abandonado por su predecesor Donald Trump en el 2018. Según el acuerdo, Teherán limitaría su programa nuclear a cambio de un alivio de sanciones de Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sage.
Y con un mensaje de paz y estabilidad, un grupo de legisladores estadounidenses se reunieron en Taiwán con la líder del país, provocando más tensiones con China. El informe lo tiene desde Washington, Jorge Agobián.
Reunidos con líderes de la isla autónoma, el senador Ed Markey abogó por mantener la paz y la estabilidad ante un momento de incertidumbre.
We have a moral obligation.
Tenemos la obligación moral de hacer todo lo posible para evitar un conflicto innecesario, y Taiwán ha demostrado una moderación y discreción increíbles durante tiempos difíciles.
La primera acción de China fue la reactivación de sus ejercicios militares y, a la par, un mensaje retador.
China tomará medidas resueltas y efectivas para salvaguardar su soberanía nacional e integridad territorial.
Más cerca del poder en Washington, el embajador de China ante la ONU envió otro mensaje.
Deberían haber aprendido una lección de la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Pelosi, y deberían entender que deben dejar de ir en la dirección equivocada. Todo el mundo está viendo claro quién está provocando, quién está cambiando el statu quo.
La Casa Blanca ha dicho que China reaccionó de manera exagerada por la visita de Pelosi y ha insistido que la política de reconocimiento diplomático a Beijing no ha cambiado.
Good afternoon, everyone.
Desde el Departamento de Estado remarcaron ese mensaje este lunes.
Cualquier respuesta a una visita pacífica de miembros del Congreso, cualquier respuesta que implique retórica belicista o maniobras militares o acciones provocativas es totalmente innecesaria y una reacción absolutamente exagerada.
La delegación de legisladores estadounidenses es la tercera en visitar Taiwán este año. Jorge Agobián, Voce América.
A las 12:18, avanzamos en Noticias de América Latina.
Fue clausurado en Nicaragua uno de los medios de comunicación más antiguos del país, Radio Darío. Donaldo Hernández ofrece las declaraciones del director de la emisora, Aníbal Toruño, quien habló sobre las consecuencias sobre los pobladores del occidente de Nicaragua.
La señal de la emisora más famosa y de mayor prestigio del occidente de Nicaragua se apagó. 73 años de historia de Radio Darío llegaron a su fin, luego que el gobierno de Daniel Ortega decidió cancelar su licencia de transmisión.
El impacto del cierre de Radio Darío es arrancarle parte de la tradición de lo que es nuestro querido León.
Aníbal Toruño, director de Radio Darío, explicó a La Voz de América que decenas de colaboradores de la emisora se verán afectados, pero quienes más resentirán el impacto serán los pobladores del occidente nicaragüense.
Nos va a limitar a poder generar ingresos.
A través de un comunicado, el Instituto de Telecomunicaciones Telcor expresó que la cancelación de la licencia se debió a que los propietarios cambiaron la ubicación de sus estudios y de su transmisor.
Radio Darío ha modificado y alterado sustancialmente las instalaciones autorizadas y las condiciones en que debe operar el servicio de radiodifusión sonora FM, lo cual constituye una causal de cancelación de la licencia.
Sin embargo, Aníbal Toruño afirma que el cambio de dirección se dio porque la emisora fue incendiada el 20 de abril del año 2018 durante los días más violentos del conflicto sociopolítico.
Daniel Ortega y Rosario Murillo son los responsables intelectuales de haber ordenado el ataque a Radio Darío.
Con Radio Darío ya suman 12 las emisoras cerradas por el Estado en las últimas dos semanas. Donaldo Hernández, Voz de América.
Nos vamos hasta Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro inaugura los Juegos Militares que cuentan con la participación de China y Rusia, entre otros de sus aliados ideológicos, que según analistas servirán para intensificar la presencia de Rusia en la región. Aymara Lorenzo informa.
Venezuela inauguró en su séptima edición los Army Games, una competencia militar en la que participan Rusia, Irán, Myanmar, Bielorrusia, Abjasia, Uzbekistán, Bolivia, China, India, Pakistán, Nicaragua, Indonesia y Cuba. La mayoría de estos, sus aliados ideológicos. Vladimir Padrino López, ministro de Defensa del régimen de Nicolás Maduro, apuntó hacia cuál es la real importancia de estas maniobras.
Estos juegos, más que mostrar destrezas de carácter militar, que es lo que venimos a hacer. Más que eso, su propósito, su espíritu, es unir las culturas, los pueblos.
El dirigente político Luis Florido destacó la impertinencia que tienen estas maniobras justo cuando se habla de reanudar las negociaciones entre el régimen y la oposición que lidera Guaidó en México.
Al régimen no le beneficia en nada con respecto a la negociación de México, y mucho menos desde el punto de vista militar. Desde el punto de vista militar te estás asociando además con países que están muy distantes de Venezuela. La construcción de un acuerdo de convivencia democrática, como en su momento lo definimos en República Dominicana y como se ha retomado ahora en las negociaciones de México, requiere una especie de armisticio desde el punto de vista de acciones, desde el punto de vista de lo que uno puede llamar la metralla comunicacional.
Para Andrei Servín, analista en materia militar, estos juegos sirven para intensificar la presencia de Rusia en la región.
En términos generales, algo mucho mayor a lo que hemos visto en el pasado, sea con grandes contratos en la venta de sistemas de armas a Venezuela, las visitas de bombarderos nucleares, de buques de la Armada Rusa, la presencia de instructores y todo eso.
El Ministerio de Defensa del régimen informó que 200 militares venezolanos fueron enviados también a Rusia, donde de forma simultánea se desarrollan otras competencias en el marco de estos juegos militares. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
El dirigente opositor de Venezuela, Juan Guaidó, criticó este martes que el país sea sede de una de las competencias de los Juegos Militares Internacionales organizados por Rusia, llamados Army Games, o Juegos o Maniobras Militares, al asegurar que las autoridades de la nación caribeña despilfarran recursos en su realización, mientras los educadores exigen mejores ingresos.
Guaidó, por su parte, sostuvo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana dejará de estar de última y volverá a ocupar el sitio que le corresponde cuando la soberanía nacional y el respeto a la Constitución vuelvan a ser prioridad y no los negocios de una dictadura, en alusión al gobierno del presidente Nicolás Maduro.
El presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, decidió arrancar su campaña a la reelección en el mismo lugar donde fuera apuñalado hace 4 años cuando se presentaba a las elecciones del año 2018.
Bolsonaro inicia hoy en la localidad de Juiz de Fora, en el estado de Minas Gerais, la campaña para revalidar su mandato en las elecciones prevista para el mes de octubre.
El expresidente Luis Inácio Lula da Silva se mantiene como el máximo favorito para ganar las elecciones, con el 44% de la intención del voto, según una encuesta divulgada el lunes por el Instituto IPEC.
El presidente Bolsonaro obtendría el 32% de los sufragios, según el sondeo. En tercer lugar se ubica el laborista Ciro Gómez, con el 6%.
En Ecuador, las bandas delincuentes cobran sus cuentas en las calles mediante asesinatos y explosiones. Desde Quito, informa Giselle Jacome.
El nivel de terror infundido por las bandas de narcotráfico gana terreno especialmente en las zonas más pobladas y con recursos limitados en Ecuador, siendo Guayaquil, San Borondón y Durán los sectores más afectados. En esta ocasión, la explosión que cobró la vida de al menos 5 personas y dejó heridas a otras 17, puso en alerta al gobierno del presidente Guillermo Lasso, el cual ofrecerá una recompensa económica a aquellos que ofrezcan información y detalles de quienes atacaron el barrio más popular escrupuloso de Guayaquil, Cristo del Consuelo. $10,000 para quien facilite información, y es que se cree que el ataque estaba dirigido a un miembro de una banda delictiva. Patricio Carrillo, ministro del Interior, mencionó que la lucha no es en igualdad de condiciones.
Este combate es bien asimétrico porque mientras nosotros tenemos que elaborar los proyectos para la contratación pública, allá es mucho más fácil adquirir no solamente la comprensión, sino la tecnología y todos aquellos elementos.
Una mezcla de varios químicos fue el causante de la detonación de una onda expansiva de 70 metros, algo que evidencia que los autores del crimen son personas que saben cómo elaborar explosivos. Y para el ministro Carrillo, este es un problema que la ciudadanía aún no comprende con claridad.
Esta es una razón de Estado y amerita que todos los poderes y todas las instituciones nos pongamos coordinadamente a trabajar.
Mientras tanto, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, señaló que el mandatario Guillermo Lasso llamará consulta popular durante el mes de febrero, en la que se incluirían preguntas sobre seguridad. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
En este informativo del mediodía vamos a las noticias internacionales.
Ucrania advierte sobre el peligro de una catástrofe en una planta nuclear. El presidente Zelensky afirma que el mundo está cediendo al chantaje nuclear de Rusia. Jorge Orellana informa.
Ucrania pidió nuevas sanciones contra Rusia y destacó los riesgos y las consecuencias de una catástrofe en la planta nuclear más grande de Europa, donde nuevos bombardeos en las cercanías han reavivado un juego de culpas entre ambas partes. Las consecuencias de una posible catástrofe pueden darse en la planta nuclear de Zaporizhia. En un discurso a última hora de la noche del lunes, Volodymyr Zelensky pidió que se sancione al sector nuclear de Rusia y dijo:
Rusia no припиняє своїх шантажистських дій.
Si un Estado terrorista se permite ignorar por completo las demandas de la comunidad internacional, y además en un tema tan delicado, esto indica claramente la necesidad de una acción inmediata. Cualquier incidente de radiación en la central nuclear de Zaporizhia puede ser un golpe para los países de la Unión Europea, Turquía, Georgia y países de la región más lejanas. Todo depende únicamente de la dirección y la fuerza del viento. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky añadió: Si ahora el mundo carece de la fuerza y la determinación para proteger una planta nuclear, significa que el mundo perderá, pierde ante los terroristas, estaría cediendo al chantaje nuclear, y esto puede ser un precedente que verán otros terroristas, dijo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Por su parte, Vladimir Putin acusa a Estados Unidos de buscar prolongar el conflicto en Ucrania. Los detalles los tiene la agencia francesa de prensa.
Estados Unidos intenta prolongar la guerra en Ucrania. Eso denunció el presidente ruso Vladimir Putin en un discurso en la Conferencia Internacional de Seguridad en Moscú. La situación en Ucrania demuestra que Estados Unidos está tratando de prolongar este conflicto y actúa exactamente de la misma manera, alimentando el potencial de conflicto en Asia, África y América Latina. Rusia lanzó la invasión de Ucrania el 24 de febrero, confiando en encontrar escasa resistencia y poder derrocar al gobierno prooccidental de Kiev en un corto plazo. Pero tras fracasar en la ofensiva hacia la capital, el ejército ruso ha entrado en una guerra de desgaste a lo largo de un extenso frente en el este y el sur del país. Estados Unidos ha aportado un respaldo económico y militar crucial para Kiev, especialmente con el envío de armas de largo alcance y artillería de precisión que han permitido a las fuerzas ucranianas atacar instalaciones rusas en el territorio controlado por Moscú. El martes por la mañana se desató el fuego en una instalación militar en Crimea, y según imágenes compartidas en redes sociales, había grandes columnas de humo negro.
El Talibán celebró el primer aniversario del Día de la Salvación y la Libertad, refiriéndose a la toma de Kabul, la capital de Afganistán, en agosto del año 2021. Judith Martín Rodríguez informa.
Hace más de un año que las tropas estadounidenses abandonaron la capital de Afganistán luego de dos décadas de misión. 365 días después, el país se encuentra bajo dominio talibán, sumidos en una estridente crisis económica y humanitaria. Aunque parezca que haya poco que celebrar y en medio de un retroceso significativo, los talibanes festejaron el primer aniversario de su toma de poder frente a la embajada de Estados Unidos en Kabul. Conmemoran el Día de la Salvación y la Libertad. Luego de décadas de avances, en agosto de 2021 empezó a desvanecerse paulatinamente la esperanza entre las mujeres afganas.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos a través de nuestras redes sociales. Recuerde que puede también seguirnos en nuestra página de YouTube. Nosotros continuamos con más informaciones en las frecuencias radiales. Gracias y muy buenas tardes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía de Radio Martí. Continuamos en la segunda media hora del noticiero del mediodía y en esta media hora vamos a conocer lo que opinan los cubanos con respecto a los apagones, también el anuncio que se realizó ayer por parte del gobierno con respecto a la autorización de las operaciones de empresas mixtas de capital extranjero. Tomás Cardoso va a estar con nosotros para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día y por supuesto que tendremos los deportes con Pepe Lacayo. El equipo que continúa acompañándoles, Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción, en la sala de redacción, Ibe Pacheco, Ada Balda y Alberto Müller, y frente a los micrófonos,
Bruno Tocar
y Ariane González. Ya estamos en Noticias de Cuba.
A pesar de la represión, los cubanos siguen manifestando su descontento con los apagones. Ibet Pacheco con los detalles en el siguiente informe.
Mientras en Cuba medios oficiales promueven la frase «el país avanza», y eso les duele, refiriéndose a quienes se oponen a sus políticas, los cubanos se preguntan «¿hacia dónde avanza el país?» en medio de continuos apagones y carencias de todo tipo. Desde San José de las Lajas, Laida Yirkis Jacinto así lo dijo a Radio Martí.
¿Para dónde Cuba avanza? No sé qué concepto de avanzar tienen estas personas, porque es que es una agonía, ¿no? Estamos viviendo.
El lunes en la noche, debido a los interminables cortes del servicio eléctrico en sus viviendas, residentes en Bauta, provincia Artemisa, volvieron a expresar su descontento, esta vez en el reparto Nuevo Vedado, según comentó a Radio Martí María Elina, quien allí reside.
No habíamos podido hacer la comida porque se fueron a las 3 de la tarde y no vino hasta las 8 de la noche. Bueno, la pusieron y 22 minutos duró la luz. Aquí se formó un escándalo tocando carteles y todo, porque es demasiado. Este Nuevo Vedado aquí es muy poco joven. Los pocos que habían se han ido para afuera, porque esto es insoportable, por el hambre, por todo, porque ya estamos pasando hasta hambre, ¿ves?
En una zona de Guira de Melena, Artemisa, llegó el apagón a las 3 de la tarde del lunes. En la mañana de hoy, cuando redactó este reporte, aún el servicio no había sido restablecido, afirmó desde allí a Radio Martí Marta Domínguez.
Los apagones son inminentes. Este fue a las 3 de la tarde, mire la hora que es, mire, está para la completa. Hasta lo poquito que tenemos para comer se nos echa a perder.
Domínguez es madre del periodista independiente Jorge Bello, encarcelado por el régimen cubano. Según nos indicó, los pobladores de Guira de Melena salieron a la calle en la noche del lunes a protestar por la falta de electricidad en sus hogares. Tocaron cazuelas, pero además quemaron gomas en la calle.
Gomas viejas y le damos candela porque es que el techo no lo podemos aguantar más. La gente está tirada para la calle, con calderos, protestando. Entonces, uno, ayer se unieron 10 cuadras. Eso no es fácil, un apagón y aparte el respeto tan grande.
En Guira de Melena, el régimen respondió este lunes con más represión, señala Marta Domínguez.
La policía reprime junto con la gente del partido, con un paro y amenazan al pueblo, pero el pueblo no entiende.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El gobierno cubano anunció el lunes que autorizará la operación de empresas mixtas de capital extranjero en el comercio minorista y hasta completamente privadas para mayoristas.
La decisión indica un giro en la postura de la fuerte centralización del Estado en un momento en que las autoridades no han logrado revertir el desabastecimiento que vive el país, observa la periodista Andrea Rodríguez en un despacho de la Associated Press desde La Habana.
El gobierno cubano busca medidas que tengan una incidencia inmediata en los problemas de desabastecimiento y contribuyan a mejorar las ofertas en las tiendas en moneda libremente convertible, MLC, y en moneda nacional, según expuso la viceministra primera de Comercio Exterior, Ana Teresita González, durante una presentación nocturna en la televisión estatal.
González y la ministra del Comercio Interior, Betsy Díaz, reiteraron que las medidas de flexibilidad no significarán un abandono de la política monopólica del control estatal que Cuba ha seguido en el marco de su modelo socialista.
El Estado cubano descuidó la producción nacional de ciertos bienes y en lugar de ello prefirió importarlos, enfocándose en la recaudación de monedas fuertes gracias al turismo y algunas exportaciones de servicios, así anota Prensa Asociada.
La Embajada de los Estados Unidos en Cuba anunció una oportunidad para mujeres en Cuba que desea promover sus ideas innovadoras.
A través de Twitter, la sede diplomática anunció que está colaborando con el programa AWE en Cuba, el cual es desarrollado por la Asociación Heroica.
No dejen escapar esta oportunidad de explotar el potencial de sus iniciativas junto con nosotras, declaró la Embajada de los Estados Unidos en La Habana.
AWE es un programa de emprendimiento gratuito enfocado en impulsar el desarrollo de ideas innovadoras lideradas por mujeres. Este programa busca proporcionar a las mujeres los conocimientos, las herramientas y las redes que necesitan para convertir sus proyectos en empresas de éxito.
Durante 3 meses, mujeres de Cuba aprenderán estrategias efectivas para llevar sus negocios a un producto de alto beneficio. El plazo del registro está abierto del 5 al 29 de agosto.
Los autores de la canción Patria y Vida, que se ha convertido en el himno de lucha contra el régimen cubano, serán reconocidos con la Medalla de la Libertad que otorga el Salón de la Fama de los Compositores Latinos. El rapero exiliado Eliezer Márquez, conocido como El Funky, uno de los autores del tema, dijo a Radio Martí que la noticia llenará de ánimo a Michael Castillo El Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara, dos de los creadores de Patria y Vida, que permanecen presos en Cuba.
Significa mucho el de ser un homenaje a la libertad, a los compositores de Patria y Vida. Es lamentable el hecho de que los hermanos aún estén detenidos, aún estén presos en las mazmorras castristas, pero esto es una prueba más de lo que significa toda la labor que ha hecho Michael y Luis. Indiscutiblemente, esto no está ni en las manos del castrismo, esto se va por arriba. Yo pienso que esto son cosas del Señor cuando tú vas por el sendero correcto. Y esperemos que no esté muy lejos compartir esa felicidad con los hermanos. Yo siempre digo, cada vez que me otorgan un reconocimiento, un premio, que es el nombre de ellos, el nombre del pueblo, el pueblo cubano, ese pueblo de a pie que salió el 11, que grita libertad, que son más de 63 años, esperemos que no le quede mucho a eso. Y súper contento. Me imagino que cuando pueda hablar con Michael, darle esa gran noticia. Eso es muy bueno para Michael y para Luis, porque así lo contenta a pesar de él, por lo que están pasando, ¿entiendes? Muy, muy importante que ellos conozcan esto.
La revista Billboard declara que la Medalla de la Libertad será uno de los premios La Musa que entregará la entidad el 13 de octubre. También recibirán el galardón los otros creadores de Patria y Vida: Yotuel Romero, Beatriz Luengo, Desemer Bueno, Alexander Delgado y Randy Malcolm.
A las 12:38, el tema lo indica, ya se encuentra con nosotros Tomás Cardoso. Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, buenas tardes, Ariana. Buenas tardes, Bruno. Bueno, pues el jueves, 6 jóvenes menores de edad que habían sido, y no me gusta usar el término escarcelado, sino que se le cambió la medida cautelar de prisión domiciliaria, de prisión con internamiento, por prisión domiciliaria con trabajo, hace en el mes de mayo, pues inexplicablemente el miércoles se les revoca nuevamente, uh-huh, por su participación en las protestas, sí, populares de los OJ, el miércoles se les revoca nuevamente esta concesión que había dado el sistema judicial cubano y deben integrarse otra vez a prisión cerrada. ¿Por qué está ocurriendo esto? Vamos a hablar con Emilio Román Matos, padre de uno de ellos, la explicación de por qué ha vuelto a ocurrir esto nuevamente. Vuelven otra vez, no van a ir a la prisión de menores occidentales, pero sí tienen que quedarse en un campamento cerrado. Hasta ahora estos menores que le habían dado esta medida, pues iban, trabajaban, cumpliendo su condena y venían a su casa. Ahora deben permanecer otra vez. Es prisión.
Es otra forma de prisión.
Vamos a hablar con el padre de uno de ellos. También la situación en Camagüey. La ciudad de Camagüey amaneció hoy sin agua, aún está sin agua, en medio del brote de dengue que hay, no hay agua. Dicen que hubo una avería en la conductora que viene de la presa Caonao y vamos a ver qué está pasando con eso. Y también un tema importante en el espacio hoy va a ser las nuevas medidas que anunció el gobierno cubano sobre ciertos productos que se pueden importar. Vamos a hablar con cubanos y con especialistas. ¿Cuál es su lectura y qué hay detrás de todo esto?
Interesante, como siempre. 2:00 p.m, Cuba al día. No se lo pierda. Gracias, Tomás.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
12:40, más informaciones.
El vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, condenó el lunes las declaraciones del gobierno de Irán de que la responsabilidad del ataque contra el escritor Salman Rushdie cae en el autor y en sus seguidores. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
Price condenó las declaraciones del gobierno iraní que ha culpado al escritor Salman Rushdie por el ataque que sufrió en Nueva York. Rushdie fue apuñalado el viernes cuando se disponía a dar una conferencia. Él dice que han escuchado a funcionarios iraníes tratar de incitar a la violencia a lo largo de los años con la fatwa inicial, pero incluso más recientemente con el regodeo que ha tenido lugar tras el ataque contra su vida. Dice que esto es algo absolutamente escandaloso, despreciable, y que quieren que quede muy claro que no es algo que Estados Unidos pueda tolerar. Rushdie, de 75 años, ha enfrentado amenazas de muerte durante más de 30 años por su novela Los Versos Satánicos, en la que presenta al profeta Mahoma de una forma que algunos musulmanes consideran blasfema. Un funcionario del gobierno iraní negó el lunes que Teherán estuviera involucrado en el ataque contra el autor, aunque justificó el apuñalamiento en declaraciones que representaron los primeros comentarios públicos de la República Islámica de Irán sobre el ataque. El vocero del Ministerio del Exterior, Nasser Kanani, dijo que no consideran que nadie merezca reproche, culpa o incluso condena, excepto el propio Rushdie y sus seguidores. Irán ha negado haber llevado a cabo otras operaciones en el extranjero contra disidentes en los años transcurridos desde la Revolución Islámica de 1979, a pesar de que los fiscales y gobiernos occidentales atribuyen tales ataques a Teherán. Y aunque Irán no se ha centrado en el escritor en los últimos años, sigue en pie una fatwa de hace décadas que exige que lo maten. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La jugadora de baloncesto estadounidense Brittney Griner apeló su sentencia de prisión impuesta por las autoridades rusas. El informe lo tiene desde Washington Héctor Contreras.
Mientras avanzan las conversaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y Rusia sobre un posible intercambio de prisioneros de alto perfil, los abogados de la estrella del baloncesto estadounidense, Brittany Griner, presentaron una apelación de su sentencia de 9 años interpuesta por las autoridades rusas luego de ser declarada culpable por posesión ilegal de drogas. Días atrás, el secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, dio a conocer la propuesta de la administración del presidente Biden para traer de vuelta a casa a la basquetbolista y a Paul Whelan, un estadounidense que cumple una condena de 16 años en Rusia por espionaje. Por su parte, el Kremlin, a través del jefe del Departamento de América del Norte del Ministerio de Relaciones Exteriores, Alexander Dashev, aseguró textualmente, y citamos, este tema bastante delicado del intercambio de ciudadanos rusos y estadounidenses condenados se está discutiendo a través de los canales definidos por nuestros presidentes. La detención de la basquetbolista es considerada por el gobierno estadounidense como injusta y ocurrió en el aeropuerto de Moscú luego de que las autoridades encontraron frascos de vaporizantes que contenían aceite de cannabis y que, según la declaración de la deportista, servían para tratar algunos dolores musculares, una teoría que fue respaldada por el departamento médico de su equipo. Sin embargo, Griner fue condenada a 9 años, una pena que se considera exagerada, ya que otros casos similares solo han recibido máximo de 5 años. Brittany Griner, de 31 años, es una de las mejores jugadoras en la historia del baloncesto femenino en los Estados Unidos y ha sido reconocida en 8 ocasiones como la Centro All-Star con su equipo Phoenix Mercury de la WNBA. Además, es doble medallista olímpica. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Los Estados Unidos, Japón y Corea del Sur participaron en maniobras de defensa antimisiles frente a las costas de Hawái entre el 8 y el 14 de agosto.
El Pentágono informó que la Armada de Estados Unidos, la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón y la Armada de la República de Corea del Sur participaron en un ejercicio de búsqueda y seguimiento de misiles balísticos y advertencia de misiles durante el ejercicio multinacional Pacific Dragon.
En los ejercicios, los tres países compartieron información sobre datos tácticos en el marco de su acuerdo trilateral promovido el 11 de junio en Singapur en el Foro de Seguridad Diálogo de Shangri-La.
Y en Venezuela, los maestros le ganaron una victoria al régimen de Nicolás Maduro. Luego de un mes de protestas en la calle, lograron la promesa de pago de un bono anual que solo le está para comprar comida por un mes. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Carmen Peña es una maestra jubilada. Tiene 63 años y jamás pensó llegar a esta edad y que su trabajo de 30 años no fuera reconocido. Su más reciente decepción ocurrió hace un mes, cuando fue a cobrar un bono recreacional que le corresponde por contrato colectivo y no recibió lo esperado. Solo le pagaron $50 de los 200 que debió cobrar este año.
Esperemos que con este pago que va a ser, bueno, se retribuya el robo que nos hicieron.
Carmen Peña tiene 9 años jubilada y es la primera vez que no recibe su bono. El régimen dio como excusa no tener dinero para pagar la deuda completa.
Siempre nos pagaban al día y lo que nos debían pagar. Y ONAPRE, de verdad que no sé qué está haciendo con los sueldos, porque en vez de subirlo, lo que hace es bajarlo.
Los educadores tienen más de un mes protestando en las calles por este pago anual que no les da ni para un mes de gastos.
Para comida, cubrir los gastos de la casa, luz, agua, para eso, porque para comprarse algo uno, difícilmente.
Desde Caracas, Venezuela, hay Mara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Honduras registra el tercer caso de viruela del mono y las autoridades sanitarias descartan declarar el estado de emergencia. Desde Tegucigalpa informa Óscar Ortiz.
3 casos confirmados por viruela del mono y 2 bajo sospecha es el reporte más reciente de las autoridades de salud de Honduras. Los casos han sido identificados en 3 pacientes de origen masculino y ninguno permanece interno en centros hospitalarios, como destacó José Matthew, ministro de Salud.
Todos los 3 pacientes están en buen estado general, solo hay uno de ellos que está con medicamentos para el dolor, pero son medicamentos que se le están dando vía oral en su casa. Les digo, no hubo un nexo, sí había un viaje al extranjero de uno de ellos en los días previos y los otros 2 fue aquí en Honduras.
El pasado fin de semana se confirmaron los 2 primeros casos de viruela del mono en Honduras y según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el virus suele ser una enfermedad autolimitada con síntomas de 2 a 4 semanas y en algunos casos puede llegar a agravarse. El epidemiólogo Tito Alvarado aseguró que la población debe tomar medidas de seguridad al no contar todavía con una vacuna para protegerse de dicho virus.
Tenemos que enfrentar con esta enfermedad, aparte de las otras que tenemos, y ser conscientes e informarnos, informarse el gremio médico, el personal de salud, cómo es la cuestión, y que la población puede actuar y ayudarnos en que cualquier momento que haya un caso, reportarse e irse, autoaislarse para tratar de no proliferar la infección.
Respecto a las vacunas contra el virus, el ministro de Salud, José Mathieu, informó que al adquirir las 5.600 dosis contra la viruela del mono, serán aplicadas solamente a los pacientes contagiados y no a la población en general. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
En otra información, en Houston se están alistando para el regreso a la NASA o de la NASA a la Luna. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Los equipos científicos en la NASA se preparan para volver a la Luna. Artemis 1 es la primera cápsula capaz de llevar humanos que será enviada de vuelta al satélite natural de la Tierra desde 1972, cuando la hazaña fue alcanzada por la misión Apolo.
Nuestra mirada no está puesta en la Luna, claramente está puesta en Marte. Y todo lo que están pensando hoy, todo lo que vamos a hacer en Artemis 1, conduce a Artemis 2, lo que conduce a Artemis 3, cuando esperamos tener humanos en la superficie de la Luna. Pero Artemis 3 conduce al resto del programa Artemisa, la primera mujer, la primera persona de color en la superficie de la Luna. Y luego los primeros humanos dirigiéndose a Marte y poniendo nuestros pasos y construyendo laboratorios de ciencia y habitando otro planeta.
Artemis 1 es un vuelo de prueba no tripulado que despegará este mes. También contará con el despegue del enorme cohete Space Launch System, el más poderoso del mundo cuando entre en operación.
12:50, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
En Washington, la primera dama Jill Biden dio positivo por el COVID-19 y presenta síntomas leves de la enfermedad, anunció hoy la Casa Blanca. El presidente Joe Biden continúa dando negativo tras recuperarse recientemente del virus.
Cheyenne Lee Cheney, vocal crítica de Donald Trump dentro del Partido Republicano, lucha hoy por salvar su escaño como representante por Wyoming en unas primarias en las que compite contra una candidata respaldada por el expresidente y las encuestas no la favorecen.
Ciudad de México, el gobierno del país anunció hoy que de ayudar a dos empresas extranjeras, una de Alemania y otra de los Estados Unidos, para el rescate de los 10 mineros que llevan casi dos semanas atrapados en una mina en el norteño estado de Coahuila.
Washington, Estados Unidos, evalúa la respuesta de Irán a la propuesta de la Unión Europea para salvar el pacto nuclear del 2015.
El Pepe.
Dice que tú lo has mencionado. Y bailó y todo para recibirte.
¡Qué barbaridad! Muy bien, anoche terminó la primera jornada de la Liga Española. El Atlético de Madrid derrotó 3-0 de visita al Getafe con goles de Morata y Griezmann, mientras que el Real Betis de Sevilla vencía 3-0 al Elche y el Mallorca empató en el País Vasco contra el Bilbao 0-0. También ayer terminó la segunda jornada de la Liga Inglesa con el Liverpool empatando en casa contra el Crystal Palace. Esto significa que el Liverpool ha comenzado esta campaña con dos empates consecutivos. Fatal, fatal. Y anoche en Italia, la Juventus de Turín derrotó 3-0 al Sassuolo, mientras que el Napoli aplastó 5-2 al Hellas de Verona. Y por último, Champions League, damas y caballeros, hoy tres partidazos. Ya estamos en los playoffs para ver quién avanza a la próxima ronda, la ronda de liguillas de la Champions League. El Bodo Glimt de Noruega contra el Dinamo Zagreb de Croacia. El Copenhague de Dinamarca contra el Trabzonspor de Turquía. El Rangers de Escocia contra el ex campeón europeo PSV Eindhoven. Mañana, el Karabakh de Azerbaiyán contra el Victoria Pilsen de la República Checa. El Maccabi Haifa de Israel contra la Estrella Roja de Belgrado. y el Dinamo Kiev de Ucrania versus Benfica de Portugal, otro ex campeón europeo. De estos 12, seis se van a colar en la Champions League dentro de una semana. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas y yo creo que Juan se quiere tapar los oídos. Los Yankees de Nueva York fueron blanqueados por tercera vez en 6 partidos. Han perdido 10 de los últimos 12 encuentros que han jugado. Ya son el cuarto mejor club del béisbol de las grandes ligas, cuando hace 2 semanas eran el mejor club del béisbol de las grandes ligas. Y anoche perdieron otra vez por blanqueada y fue justamente contra sus rivales divisionales Tampa Bay Rays 4-0. Yo no sé qué está pasando con este equipo, pero 2 hits anteayer, 7 hits ayer, 2 lechadas consecutivas, Garrett Cole el perdedor, 6 entradas, 5 hits, 1 carrera, eso no fue del todo malo, pero el cuerpo de relevo vino Peralta y le zumbaron 2 carreras limpias inmediatamente. Por Tampa Bay, el cubano Yandy Díaz, tercera base, fue el héroe de la jornada. El cubano disparó 2 hits, impulsó 2 carreras, incluyendo un doblete en este partido para hundir a los bombarderos del Bronx. Mientras tanto, los Dodgers de Los Ángeles están perdiendo de vista. Victoria número 80. Vencieron a los cerveceros de Milwaukee por blanqueada 4-0. Los Dodgers están jugando de una manera impresionante. Nadie los puede frenar. No se me ocurre ningún equipo deportivo en todo el planeta, en ningún deporte, que esté jugando como los Dodgers en este momento. Okay. Estos muchachos lo están haciendo todo bien. Y anoche ganaron otro partido contra los cerveceros, que están tratando de clasificar a los playoffs con el banderín de la Liga Nacional Centro. Mientras tanto, los Medias Blancas de Chicago vencieron a los Astros de Houston 4-2. Por poco empatamos un récord de 7 peloteros nacidos en Cuba en este partido, pero solamente hubo 6. Imagínate. Bueno. Así es. Bueno, Julieski Gurriel con un hit, 1 carrera anotada, batea 243. Jordan Álvarez con 1 carrera impulsada. Aledmys Díaz se fue en blanco de 4-0, batea 254. Esos son los 3 cubanos de Houston, nada más. Okay. Ahora vamos con los Medias Blancas de Chicago. El cubano José Pito Abreu con 2 hits y carrera anotada, boleto negociado, está bateando 303. Yasmani Grandal con un boleto, batea 198. Joan Moncada con 2 carreras impulsadas y 1 hit. Así que los Medias Blancas, que están persiguiendo a Minnesota y a Cleveland en la Americana Centro, con una victoria que absolutamente tenían que ganar. Oye esto, los Marlins ganaron 3-0 gracias a Alcántara. El dominicano, 7 entradas, 4 hits, 0 carreras, 2 boletos. ¿No? Oye, Alcántara 11-5. ¿Sabe qué significa? Que lo van a canjear. Está demasiado bueno. Campanas, 5-6 campanas.
Esta liga van a tener que cambiarle el nombre y ponerle la Liga Cubana de los Estados Unidos.
Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
Y en las noticias del mundo del entretenimiento, los detalles los tiene Alejandro Escalona.
La película de acción Bullet Train ocupa el primer lugar por 2ª semana consecutiva aquí en Estados Unidos. Después de 2 semanas en la pantalla grande, Tren Bala, dirigida por Brad Pitt, habrá generado $55 millones en la taquilla nacional para el martes 16 de agosto. La próxima película de acción y aventura que llegue al cine será Black Panther Wakanda Forever el 11 de noviembre. El 23 de septiembre se estrena Don't Worry Darling, de la directora Olivia Wilde, con la estrella británica Harry Styles. Durante las 5 semanas que quedan del verano, solo habrá en cartelera películas de suspenso y dramas como Beast, de Idris Elba, que se estrena el 19 de agosto, este viernes. 3,000 Years of Longing, una película romántica con Tilda Swinton e Idris Elba, nuevamente el 26 de agosto. Y la epopeya histórica dirigida por Viola Davis, The Woman King, el 16 de septiembre. Entre tanto, Top Gun Maverick está a punto de destronar a Avengers Infinity War de Marvel como la 6ª película más vista en Estados Unidos en todos estos años. 1978, los Comodoros llegan al primer lugar de las carteleras Hot 100, adulto, contemporáneo y rhythm and blues de Estados Unidos, y al número 1 en Gran Bretaña con 3 Times a Lady. La canción fue compuesta e interpretada por Lionel Richie, cuya música está inscrita en el registro de grabaciones de la Biblioteca del Congreso estadounidense. Alejandro Escalona, Voz de América.
Three times a lady.
En los minutos finales repasamos los titulares. Los apagones y la escasez de combustible empeoran la situación del brote del dengue.
La nueva ola migratoria de cubanos hacia los Estados Unidos supera los pronósticos.
Julio ha sido el peor mes del año para la libertad de prensa en Cuba, asegura Organización de Periodistas Independientes.
En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega canceló 17 medios de comunicación este mes.
El régimen de Nicolás Maduro inaugura juegos militares con la participación de Rusia y China. Y no se lo pierda a partir de las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Hay un llamamiento internacional para establecer un corredor humanitario para el pueblo cubano. También La Habana busca solución inmediata a las carencias a través de inversiones en el sector privado. Más de 20.000 migrantes cubanos entraron solamente en el mes de julio a Estados Unidos por los puntos fronterizos. La oposición venezolana critica juegos militares con la participación de Cuba, Rusia y China, y la NASA se alista para el regreso a la Luna. No. Así que ya saben ustedes eso, a partir de las 3 de la tarde nosotros regresamos mañana con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Bruno Tocars.
Y Ariane González. Gracias por su sintonía. Hasta mañana.